Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana tan especial que Dios nos da. En esta mañana quisiera trasladarles en las manos de ustedes el compromiso que tiene la iglesia, bueno, no solo de ustedes, de nosotros en primer lugar, y también de la iglesia, la predicación de la palabra. Cuando hablamos de la predicación de la palabra, tal vez en nuestro tiempo se nos viene a la mente un púlpito, un pastor con un tacuche, pero la predicación de la palabra que nos enseña la Biblia es un compromiso de todos. Es la responsabilidad que tenemos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, la predicación de la palabra hay que hacerlo. Hay que seguirlo haciendo. Y quiero tocar en esta mañana tres aspectos que debemos de estar bien conscientes de ello para que podamos ir a predicar la palabra de Dios con toda confianza, con toda seguridad. No hay cosa más agradable, hermano, no hay cosa más hermoso que lo que usted está transmitiendo a otra persona, usted pueda estar seguro y convencido, ¿sí? Ese es hermoso, ese es glorioso, que uno pueda estar pero convencido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 5, dice: a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje que debemos de llevar, hermanos? El reino de los cielos se ha acercado, dice. Siéntense, hermanos. Hay muchas figuras que se utilizan en la palabra del Señor. Por ejemplo, el que utiliza el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que fuimos injertados de ese olivo, fuimos arrancados del olivo silvestre para ser injertados en el olivo original, ¿verdad? O sea, ese milagro que Dios ha hecho en nuestra vida es tan hermoso. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, que el Señor nos rescató de una vana manera de vivir, dice. O sea, si fuimos rescatados, si fuimos sacados, fuimos llamados, es para un propósito. Y dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿cómo dice? Admirable, ¿va? O sea, la responsabilidad que tenemos, hermanos, de predicar la palabra, de llevar el mensaje, es ese compromiso maravilloso de parte de Dios que nos ha encomendado, a lo cual lo tenemos que vivirlo, lo tenemos que experimentarlo, lo tenemos que disfrutarlo. ¿Saben ustedes, hermanos, que la predicación de la palabra hay que disfrutarlo? Es un privilegio que Dios lo ha dado a su iglesia. Es una oportunidad que Dios ha dado a su iglesia. Dice que los ángeles anhelarían hacer esta obra, pero a ellos no se les es permitido. Ya se imaginan ustedes, hermanos, si Dios permitiera que los ángeles hablaran de lo que hay en el cielo, eso sería pero maravilloso, pero dice que no se les es permitido a ellos. ¿Por qué Dios se lo ha concedido a un pueblo, a hombres, a mujeres, a jóvenes? Porque Dios lo ha concedido, lo ha otorgado a un pueblo como los que estamos aquí presentes o como los que nos van a oír tal vez por la radio, por internet, a través de algún enlace o los hermanos que nos están escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha trasladado este compromiso a personas como nosotros? Yo les voy a decir, hermanos, porque este mensaje hay que respaldarlo con la vida. Amén. Hay que respaldarlo con nuestra vida. Por eso de que es un compromiso. Entonces, en esta mañana quisiera transmitir a la iglesia, en primer lugar, dice que no nos debemos de avergonzar. En segundo lugar, no nos debemos de avergonzar. Y en segundo lugar, la paz que llevamos. Y en tercer lugar, dice que la predicación de la palabra queda registrado en el cielo. Oigan, qué compromiso, hermanos. Queda registrado en el cielo donde se fue a predicar la palabra de Dios. Entonces aquí en estos versículos dice, a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, dice. Les voy a decir en pocas palabras por qué el Señor Jesús dijo eso, porque el mensaje fue directamente al pueblo de Israel en su momento, que ahí llegara el mensaje, que todos conocieran, que todos lo entendieran, que todos, y después se iba a abrir la apertura más adelantito. Por eso ustedes se recuerdan que ni el mismo Señor Jesús, Él no quiso abrir la oportunidad tan fácilmente con aquella mujer sirofenicia. Aquella mujer sirofenicia que llegó a rogar, que llegó a suplicar, a postrarse a los pies del Señor para que el Señor hiciera un milagro. Y Él dijo, no, le dijo, no, no, no. Yo he venido, pero a la casa de Israel no es bueno agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, le dijo. Pero aquella mujer se humilló tanto, dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de los hijos. O sea, eso le impresionó tanto al Señor, pero el mensaje iba dirigido a la casa de Israel. Entonces dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, dice. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los hombres acostumbrados a vivir en este mundo, en este reino, acostumbrados a todo lo que hay, a las fantasías que hay en este mundo, llevar un reino diferente es algo glorioso. Llevar algo nuevo, decirles a los demás, el reino de los cielos se ha acercado, eso solo va a oír aquel que está predestinado. Entonces dice, viene el Señor y otorga privilegios como estas. Viene y dice, sanad enfermos, dice, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis. ¿Y qué dice que debemos de hacer? Dice que de gracia recibimos, de gracia lo debemos de dar. Pero viene el Señor y otorga. Y dice, les da autoridad, les da potestad a sus hijos. Dice, yendo, prediquen, sanen enfermos. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Qué les parece? Viene el Señor y dice, sanen enfermos. Pero para poder transmitir esto a otros, el primero que debe de estar seguro soy yo. Y es usted. Ya. Por eso el Señor viene y dice, vayan, prediquen, sanen enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. El primero en estar convencido, hermanos, debe de ser yo. Y si no estoy convencido, ¿cómo voy a poder transmitir a los demás? Si yo no he visto el poder de Dios, si yo no he visto la grandeza de Dios manifestarse de una manera tan impresionante como lo que es protegerme, ayudarme, sanarme, ¿cómo voy a poder yo transmitir a los demás? Saben, hermanos, que ese es uno de los aspectos, porque muchas personas no predican la palabra. Les da vergüenza. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, y después regresamos aquí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que, ¿de qué, hermanos? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, ¿qué dice ahí? ¿De quién? Ahí detengámoslo. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, ¿de quién? De nuestro Señor. Yo les voy a decir por qué muchas personas les da vergüenza de hablar de Dios. ¿Les da vergüenza? Porque o no andan correctamente bien, anda haciendo algo anómalo, no han ordenado su vida delante de Dios, andan haciendo algunas cosas que Dios no lo aprueba, por eso de que da vergüenza. Pero alguien que está convencido, alguien que está seguro de lo que ha recibido de gracia, lo puede transmitir de gracia. ¿Qué pasaría si muchas de las hermanas que están aquí en este momento lo vieran sus familiares con un velo? ¿Verdad? Lo vieran así, sentada en una iglesia con un velo. ¿Cuál sería su reacción? Si de repente aparecieran los primos, las amigas, lo vieran a usted con un velo, ¿honrarían a Dios? Pues cuando alguien está convencido, cuando alguien está seguro de lo que ha creído, hasta puede transmitir a los demás con toda libertad. No tiene vergüenza. No le da miedo. No le da temor. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha trasladado a un reino diferente. Eso es lo que debe de pasar. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas que les da vergüenza de dar testimonio? Sí, hay muchas personas que les da pena, que se asustan, que no tienen ese valor para poder dar testimonio. Ah, porque saben que no andan correctamente bien. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo conocí esta palabra, recuerdo que fue tan grande el impacto en mi corazón que yo fui a buscar a mis primos, a mis tíos, a mis amigos. Los fui a buscar y les fui a transmitir lo que yo había encontrado en el Señor. Después de que les prediqué a los amigos, a los conocidos y todo eso, prácticamente cuando yo les fui a predicar, a hablarles a ellos personalmente del mensaje, automáticamente yo recibí un compromiso de comportarme como es digno del Evangelio. Eso fue lo que recibí inmediatamente. Y empezaron a ver. Después de que les prediqué a todos mis amigos y todo eso, de ahí fui con mis maestros, los que me enseñaron. Los fui a buscar y les fui a decir lo que he encontrado. Les fui a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que he recibido. ¿Saben por qué en este tiempo hay mucha gente que ya no predica? Ya no habla de Dios. Porque sabe que no están preparados, no están listos o no están solventes para poder hacerlo. Por eso es de que hay temor, hay un miedo extraño ahí. El apóstol Pablo le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oigan eso, hermano. No hay pena, no hay miedo, no hay temores. ¿Por qué razón? Ah, porque usted está buscando a Dios genuinamente. Lo está buscando sinceramente. Se está esforzándose por agradar a Dios. Por eso que no hay temores, no hay miedo. Pero cuando alguien usa la apariencia, busca a Dios, pero a medias, entonces por eso es que tiene miedo. Ah, no, mejor, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis vecinos? ¿Y cuál es el problema? Si usted tiene a Dios, tiene lo mejor. Si usted tiene a Dios, tiene la gloria más grande, como lo que es el buscar a Dios. ¿Saben, hermanos, que en nuestro tiempo hay mucha gente que se avergüenza de Dios? ¿Verdad? Hay muchas personas que les da vergüenza. Y avergonzarse de Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, llevar una Biblia. Ahora la gente les da vergüenza. ¿De verdad? Les da pena andar con una Biblia. ¿Y por qué razón? Ese es tener vergüenza del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo: el que se avergonzare de mí delante de esta generación, dijo el Señor, yo también me avergonzaré de él delante de los santos ángeles, dijo, ¿verdad? O sea, para la predicación de la palabra, para ser un anunciador, para publicar el mensaje, el que debe de estar convencido en primer lugar es uno, hermanos. Seguro y convencido, porque si uno no está convencido, seguramente las personas se van a burlar. ¿De verdad? Ah, vos con la Biblia y no lo que estás metido, pues vos. O sea, y no lo que miras, pues vos, no lo que haces, pues vos. O sea, hay una burla. Pero cuando alguien está convencido, está seguro, al contrario, ¿sabe qué pasa, hermanos? Lo respetan a uno. ¿De verdad? Lo respetan a uno. Yo me recuerdo que eso fue lo que me pasó a mí, pues siendo muchacho, sí, vos evangélico, me decían. Vos aleluya. Vamos a ir a la iglesia, ¿verdad vos? Sí, amén, se decían entre ellos, los mismos amigos que yo tenía antes en el mundo. ¿Se imaginan ustedes para un muchacho de 15, 16 años? Es un golpe pues al ego que uno tiene. Dentro de ellos mismos se trataban. Vamos a ir a la iglesia hoy, ¿verdad vos? Amén, iglesia, no te burla. Pero yo me quedaba callado. Yo me quedaba callado. Algún día se van a dar cuenta, dije yo. Seguí firmemente, buscando a Dios genuinamente, convencido de lo que estaba haciendo, decidido, seguro. Llegó el momento en que estos amigos que yo tenía empezaron a respetar y muchos de ellos vinieron a la iglesia. ¿De verdad? Fue en la zona 1, no fue aquí, fue en la zona 1. Llegaron a la iglesia. Llegaron por lo menos a oír. No se quedaron, pero por lo menos llegaron a oír. Porque lo que yo estaba haciéndolo en serio. Por eso es lo que la iglesia necesita: estar convencido, estar seguro, para poder transmitir un mensaje con toda confianza. Por eso lo que leíamos es tan importante. Si usted no está seguro que Dios puede sanar sus enfermedades, ¿cómo lo va a transmitir a otros? ¿De verdad? ¿Cómo? Si el Señor Jesús dice así: yendo, sanad enfermos, dice. Limpiad leprosos, resucitad muertos. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? No te avergüences, que no te dé pena, que no te tiemblen los pies. Porque saben ustedes, hermanos, que hay tantas personas que tratan de asustarlo a uno. Sí. Recuerdo en una oportunidad estábamos en un lugar de evangelismo. Dos cosas les quiero contar. Estábamos aquí por la zona 18, vino un hombre endemoniado. Llegó delante de mí y me arrebató los tratados. Los arrebató de mis manos así literalmente y los agarró y puso los pies encima delante de mí. Yo sin poder hacer nada. Eso me llevó a buscar la presencia de Dios. Eso me llevó a invocar el respaldo de Dios. Porque uno se enfrenta, hermanos, ante personas poseídos por espíritus malos. Donde usted no necesita usar la fuerza. Usted no necesita utilizar la agilidad que aprendió en el mundo. Lo que necesita es el poder de Dios, la intervención de Dios. Por eso es que hay que estar seguro. Recuerdo que en una oportunidad estábamos en un lugar, había un hombre que va de insistir, estaba queriendo hacer daño. Dijo a alguien, ¿me permite, hermano? Yo le puedo demostrarle un par de agilidades que yo aprendí en el mundo, dijo. Así no es la guerra espiritual. Así no es. Ante las potestades, ante esas fuerzas que hay en el mundo, usted y yo lo que necesitamos es estar convencidos, seguros y con una vida decidido, no a medias, decidido a servir al Señor para que Dios lo respalde realmente. Eso es lo que necesitamos. Pasó aquella experiencia que a mí me dolió tanto en el corazón. No lo pude soportar. Dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Porque la predicación de la palabra se debe de continuar. Tiempo después apareció un hombre predicando en otro lugar. ¿Qué quiere? Me dijo. ¿Sí? Hablarle de Cristo, le dije. ¿Sabe quién soy yo? Me dijo. No, le dije, no sé. ¿No sabe quién soy yo? Me dijo. No, la verdad es que no, le dije. Soy Satanás, me dijo. Queriendo que el hombre intimidar, queriendo. Entonces yo le dije, no creo, le dije. No creo que usted sea Satanás, le dije. Y le voy a decir por qué, le dije. Satanás está ya definido su destino. Él ya no tiene perdón. Él ya está condenado al infierno. Él ya tuvo su oportunidad de estar en el cielo. Por lo tanto, ya no tiene nunca perdón, le dije. Pero usted no, le dije. Usted sí tiene una oportunidad de perdón, le dije. Usted se arrepiente, le dije. Miren, eso le cambió el espíritu de aquel hombre. Hay tantas personas utilizados por el mal que quisieran asustar a los predicadores, a los anunciadores de la palabra. Pero para eso, ustedes y yo necesitamos estar seguros, convencidos, con una vida recta delante de Dios. Porque si no, por eso es que hay muchas personas que se avergüenzan, no tienen el valor de hablar, porque saben que cualquier momento se levanta. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos? ¿Se recuerdan ustedes que la Biblia habla de siete muchachos que eran hijos de un sacerdote? ¿Se recuerdan? Dice que estos muchachos quisieron echar fuera un mal espíritu, quisieron predicar y se atrevieron y dijeron, en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, sal fuera. Dice que los malos espíritus se levantaron. A Jesús conocemos. ¿Y sabemos quién es? Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Saben ustedes, hermanos, que Satanás tiembla cuando hay un joven que anda correctamente bien? Sí, Satanás tiembla. Satanás tiembla, Satanás sabe cuando hay una mujer que anda correctamente bien, que lucha por buscar a Dios, Satanás tiembla. Como también Satanás sabe cuando hay una persona que está así a medias, que su vida no es definido. Entonces dijeron aquellos malos espíritus poseídos por aquel hombre: sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo. O sea, para eso, hermanos, la iglesia tiene que estar bien seguro, bien convencido. Ya. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dice, oigan eso. La gente que le da vergüenza realmente son los que están metidos en chismes, los que están metidos en chistes, los que están metidos en las prácticas que hace el mundo. Por eso es que no hay predicación de la palabra. La iglesia tiene ese compromiso de anunciar el evangelio, de predicar la palabra de Dios. Ahora, regresemos donde estábamos. Dice en el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Dad de gracia, dice. Lo que usted recibió como una bendición de Dios, compártalo con los demás. Recuerdo que en una oportunidad que fuimos a predicar aquí por Palencia, después de que terminé de predicar, viene el pastor y me dice: mire, muchas gracias porque ha venido a predicarnos. Aquí hay una ofrenda para usted. Aquí hay una ofrenda para su familia. Y me entregó y llevaba un sobre. Y le pregunté: ¿y qué contenía? Dinero, me dijo. Más me ha dado el Señor, le dije. Hagamos una cosa, le dije. Vea quiénes son los más pobres dentro de la iglesia. Déselo. Para que les pueda servirles a ellos. Aquel hombre no lo creía. No lo creía. Porque regularmente en este tiempo se va a predicar y lo primero que se pregunta es: ¿y cuánto cobran? ¿Y cuánto vale el mensaje? ¿Y cuánto va a cobrar el conjunto? ¿Y cuánto va a cobrar lo que uno ha recibido de gracia? Dice que uno lo debe dar de gracia. Ya. Si por la palabra que hemos recibido, mira, hermanos, Dios nos ha liberado, Dios ha roto prisiones en nuestra vida, ¿y cómo se lo voy a cobrar yo a otro, pues? ¿Ya? Que cobren los que hacen negocio de la palabra, porque de hecho que hay tanta gente que la palabra de Dios lo utilizan como negocio. O sea, piden qué clase de hoteles, hasta que piden qué clase de comida, hasta piden sus gustos, porque de plano para ellos es un negocio. Pero lo que usted ha recibido de gracia y yo lo que he recibido de gracia, lo debemos de darlo de gracia. Entonces dice aquí: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, dice. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno. ¿De qué dice? Eso ha pasado, ¿no? El obrero es digno de su alimento. Ya. O sea, yendo a predicar la palabra de Dios por muchos lugares, a veces la gente sale con un vaso de agua, tome esto. Pues, gracias a Dios, ¿no? Pero uno no está cobrando. Entonces dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, dice. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz, ¿qué dice? Regularmente, entonces, ¿qué quiere decir eso? Regularmente los que anunciamos la palabra debemos de ser personas pacíficos, ¿sí? Debemos de ser personas que disfrutamos de la paz de Dios. O sea, usted va a ir a predicar porque usted tiene a Cristo en su corazón, usted disfruta de esa paz, va a transmitir a los demás. Por eso es que muchas personas no se atreven a predicar la palabra de Dios porque en sus hogares es un verdadero pleito. ¿De verdad? Hay tantas discordias, tantos pleitos en sus hogares. Ahí no hay paz, ahí no hay tranquilidad, ahí no hay reposo. Por eso es que mejor, ¿cómo van a ir a predicar si en sus hogares es hay grandes disgustos? Pero los predicadores, los anunciadores de la salvación, del reino de Dios, dice que disfrutamos de una abundante paz. Hay mucha paz que cuando hablamos con las personas se transmite una alegría. Y si aquella persona dice, no quiero ir, dice que aquella paz regresa a nosotros. Dice, ¿ya? Regresa. O sea, no lo ofenden. O sea, lo pueden ofender, pero a usted no le afecta, pues. Porque usted es una persona pacífica, ¿ve? Lo quieren meter a pleito, pero no hay problema porque usted es una persona muy pacífica. Tiene a Cristo en su corazón. Tiene una sabiduría que no lo pueden resistir. Tiene algo glorioso, es la presencia de Dios en su vida. Entonces dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, dice. Y si alguno no os recibiere y oyere, ¿qué dice? Vuestra palabra. O sea, hay personas que les gusta discutir. La predicación de la palabra no es discutir. No. La predicación de la palabra es llevar el mensaje de arrepentimiento para otros. Esa es la predicación de la palabra. Una oportunidad para todos los que lo están anhelando. Entonces, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice, oigan lo que dice. Tremendo, ¿ah? Dice que sacudan el polvo de vuestros pies, como quien dice. Estamos, ¿no? Si no lo recibieron, no hay problema. La bendición fue para usted porque ya cumplió con el mandato del Señor. Si aquella persona no lo recibió, ahí estamos, déjelo, no tenga pena. O sea, pero usted cumplió con el mensaje. Por eso, hermanos, de la predicación de la palabra es un compromiso de la iglesia. No es solo de venir y sentarse uno y oír un mensaje. No. La predicación de la palabra es la responsabilidad del pueblo de Dios. Por eso es que cuando hay actividades, hay oportunidades, intégrese. Yo veo a muchos hermanos no están integrados en los evangelismos. Así se los digo. Intégrese. ¿Qué le impide? ¿Cuál es el problema? ¿Su tiempo? ¿O hay algo que no lo ha ordenado? Pues busque ordenarlo. Pero lo importante es que hay un compromiso. Hay una responsabilidad en nuestras manos en la predicación del Evangelio. Entonces, dice, de cierto os digo que en el día del juicio, oigan esto, hermanos, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella, ¿qué dice? Oigan lo que dijo el Señor Jesús. O sea, la predicación de la palabra de un hijo de Dios, de una hija de Dios, en una colonia, en un pueblo, en un municipio, en un departamento, en una nación, oigan eso, que queda registrado en el cielo. A tal punto que el Señor Jesús dice de que en el día del juicio, en el día que va a ser juzgado, van a ser juzgadas las naciones delante del Señor, dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que aquellas ciudades. ¿Por qué razón? Porque se dedicó tiempo. Porque se hizo con amor. Porque se hizo convencido de que había que llevar el mensaje, de que había que hablarle a otro, de que había que facilitarle a otro también transmitir la gracia que hemos recibido. Por eso es que queda registrado en el cielo. Si usted viene y le habla a una persona y lo rechaza, no se preocupe. Usted está cumpliendo la misión. Vaya, busque a otro y hable. Y si lo siguen rechazando, no se preocupe. No debemos de ser de aquellas personas que nos desmotivamos. Ah, nadie nos escuchó. No tenga pena. Usted está cumpliendo con el mandato del Señor en predicar, en anunciar, no importa quién sea. Por eso de que la predicación, el anunciar el mensaje es tan importante. Leamos otro en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, dice. ¿Dónde debe de estar la palabra, hermanos? Dice que debe de estar en nuestra boca, ¿ya? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe. ¿Qué dice? Oigan eso, hermanos, dice que la palabra debe de estar en nuestra boca. Si a usted le dice, usted solo de Dios habla, pues siéntase dichoso. Porque es de lo que hay la abundancia del corazón. O sea, usted le dice, ¿y por qué usted solo de Dios habla? Pues es lo más maravilloso para mí, el predicar la palabra. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué dice? ¿Y qué es confesar? Es predicar, ¿eso es? Como quien dice, que sus, si eres un joven, que tus compañeros universitarios sepan que amas a Dios más que tus estudios. Ya. Si eres un buen trabajador y te desarrollas entre personas muy descolladas, muy importante, tu trabajo es importante, pero vale más Dios que tu trabajo. Si eres una persona que te mueves entre personas donde que no quieren nada con Dios, que sepan que lo más valioso para tu vida es Dios y su palabra. Eso es. Entonces dice, ese es confesar. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice, ¿verdad? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Oigan eso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? La responsabilidad, el compromiso de quién es entonces, de nosotros. ¿Quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian, ¿qué dice? En este mundo solo malas noticias hay, hermanos, de verdad. Solo malas noticias, que aquí, que allá, que por todos lados. Pero en el reino de Dios, buenas noticias. Y esas son las noticias que hay que llevar en el mundo, que hay que darlas a conocer. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por último, leamos ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oiga lo que hace la palabra, dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice que se amontonará la gente que les gusta oír, pero compromiso nada. Pero la iglesia tiene ese compromiso de llevar al mundo esas buenas noticias. El maestro es el Señor que nos enseñó que prefirió él dejar de comer por predicar. Tremendo. Que prefirió dejar de dormir por predicar. Tremendo. El ejemplo del maestro hay que seguirlo. Así es que hay que involucrarse, hay que integrarse a lo que Dios nos ha dado. Hay que seguirlo haciendo a tiempo y fuera de tiempo. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga.